Santa Teresa de Jesús está considerada como la cumbre de la mística experimental cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual en la historia de la Iglesia. Precisamente nuestra siguiente invitada apunta que a través de esta santa del siglo XVI y de sus escritos realizó una importante conversión en su vida hacia el sufismo. Pero ¿en qué sentido la mística y la poética van cogidas de la mano? ¿Qué experiencia teresiana vivió nuestra invitada? ¿Cómo fue el encuentro con su maestro sufí? ¿Qué tipo de trabajo de conversión realizó a partir de entonces? ¿Cómo se reconoció a sí misma como musulmana? ¿Cómo se acorta la distancia entre religiones como la cristiana y la musulmana? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Mardia Herrero, sufí, doctora en literatura, máster en ciencias de las religiones y licenciada en filología hispánica y en historia con premio extraordinario fin de carrera, articulista en la revista del Instituto Cervantes, Rinconete, participa en conferencias y encuentros para hablar del sufismo, mística cristiana, teorías del imaginario y maternidad sagrada, profesora universitaria y de secundaria, escritora y autora de Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, de Fragmenta Editorial. Doctora Mardia Herrero, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Igualmente, muy bien.
Todo bien, me alegra muchísimo. Doctora, para empezar a comentar tu obra en la que de alguna manera desnudas tu alma hablándonos de parte de tu biografía, ¿no? Que también se agradece porque es una forma de conocer a los autores, ¿no? ¿En qué sentido para ti la mística y la poética van cogidas de la mano?
Para mí la mística y la poética tendrían que ver como con el silencio o con aquello que está más allá de toda palabra, mientras que la poética tiene que ver con la palabra, ¿no? Entonces, de alguna manera me interesa la literatura en su confluencia con la mística en la medida en que uno es capaz de entrar en como en el manantial del que el verbo fluye, del que el río fluye, en la medida en que uno es capaz de entrar en ese manantial y desde ese silencio, desde ese encuentro con algo que está más allá de toda palabra, traer la palabra para generar un encuentro, ¿no? Un encuentro con lo absoluto.
Bueno, nuestra invitada apunta que de alguna manera Santa Teresa le ha acompañado silenciosamente toda su vida. Entiendo yo que a través de su propia obra o cómo, Mardia.
Bueno, me ha acompañado en todos los sentidos, porque mis abuelos vivían en Ávila, se fueron a vivir a Ávila cuando yo era muy pequeña, y entonces yo he pasado todas las Navidades y muchas otras etapas de mi vida las he pasado allí. Entonces, es como parte de mi piel, Santa Teresa es parte de mi piel. Y luego cuando empecé a tener una búsqueda, pues lo primero que hice fue acudir a ella porque era lo que tenía más a mano. Entonces, a la vez me interesaba la literatura, entonces ella era la mística, la cima de la mística literaria también. Entonces, fue muy fácil para mí acudir a ella, ¿no? O ella vino a mí, más bien me gusta pensar que fue ella la que me tendió la mano, ¿no? Algo así.
¿Tú estabas en la búsqueda de algo entonces, Mardia?
Sí, yo desde pequeñita siempre he tenido como un anhelo fuerte, sí. Desde que yo recuerdo desde pequeña. Lo que pasa es que de pequeña era más bien como un afán de aventura, algo parecido a lo que le pasaba a Santa Teresa, que lo que hacía era leer libros de caballería porque quería vivir grandes aventuras.
Claro, sin salir de su convento. Mardia, tú eras católica y te has convertido a... ¿Eres musulmana actualmente? ¿O no?
Pues sí, o sea, me cuesta etiquetarme, ¿no? Pero podríamos decir, para entendernos, podríamos decir que sí. Que hay un proceso vital en que... Más bien, hay un momento en el Camino de Santiago en el que tengo una experiencia muy como muy potente de encuentro con el amor... Y esa experiencia, o sea, yo necesito concretarla en la vida, ¿no? Porque cuando me sucede eso, yo tenía 23 años y no había hecho nada en la vida, había estudiado y poco más, tenía una beca en la universidad o iba a tener una beca en la universidad y poco más, pero yo necesitaba darle concreción. Entonces, al pedir concreción, lo que apareció directamente fue un maestro sufí. Y entonces la mirada de ese maestro, una mirada en la que cabía como más que todo el amor junto que yo había experimentado nunca, la mirada del maestro generó, por así decirlo, como un cambio de imaginario, un salto de la práctica cristiana a la práctica sufí o musulmana, ¿no? Algo así.
Y ese maestro sufí se apareció en cuerpo y alma, se apareció de forma espiritual. ¿Cómo fue ese encuentro?
Bueno, sí, se apareció en cuerpo, en alma, en espíritu, en todos los sentidos. Simplemente conocía, en un encuentro interreligioso, conocí a una persona, me invitó a ir a Chipre, que era donde vivía este maestro, y iban a hacer un viaje 15 días después, y yo tenía tiempo libre para poder hacer ese viaje, y entonces me marché con ellos. Y allí nos alojábamos en su casa, le veíamos todo el día en sus quehaceres cotidianos, y fue ahí donde yo me topé con su mirada, ¿no? Una mirada física, real, no solo espiritual, ¿no?
O sea que de alguna manera tú estabas en una búsqueda, ¿no? Para concretar un poquito, María Herrero, estabas en una búsqueda ya de jovencita, leías mucho a Santa Teresa, ¿sí? Entiendo que no solamente te quedaste con Santa Teresa, sino San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera, ¿no? ¿O solamente fue Teresa la que te abrió el camino? Sí, entiendo que sí.
No, todos.
todos, claro.
Todos los que encontré, ¿no? También me gustaba Henry de Vizoró, también había, claro. Había no solo místicos cristianos que me interesaban, ¿no?
Uh-huh. Y de alguna manera esa mística, los escritos de Santa Teresa, te fueron llevando a un encuentro muy particular, en una búsqueda muy incesante de algo que no acababas de concretar el porqué, tenías aquella experiencia mística, ¿no? Y que necesitabas de algo más, ¿no? Por eso fuiste a hacer ese viaje, a ver qué es lo que pasaba.
Eso es, sí, yo fui a hacer el viaje porque, bueno, me habían enseñado una foto de ese maestro un poco tiempo atrás y no me había llamado demasiado la atención, pero claro, como estaba en una época en la que tenía, digamos, tiempo y dinero suficiente, y además estaba sola, no tenía ningún tipo de responsabilidad, pues y como no había encontrado una vía concreta, pues todo era, en mí todo era apertura o curiosidad. Entonces, como no, me ofrecen la posibilidad de ir, pues claro, tomé el avión y me fui para allá.
Muy bien. Digo una cosa, Mardia, un poquito para ir conociendo a la autora de esta fantástica obra, ¿no? Tú estabas en esa búsqueda, en un principio este maestro no te dijo nada, fuiste allí, lo conociste y te abrió. Bueno, dicen que hasta que no está bien preparado el aprendiz, el maestro no aparece, ¿no? Y a lo mejor era el momento ese que tuviera que aparecer el maestro en tu vida. Si hubiera, no sé si te lo habrás planteado alguna vez, si en lugar de aparecer este maestro sufí, hubiera aparecido otro maestro, tú que estabas en esa búsqueda, ¿tú crees que hubieras encajado en otra línea espiritual o lo tuyo era este movimiento sufí?
Es que, digamos, por experiencia, no se trata de una reflexión racional, ¿no? Que diga, a ver, ¿qué religión me gusta más? ¿O qué camino espiritual me gusta más? ¿No? Y entonces analizo un poquito desde la cabeza y allá me voy, ¿no? No tiene que ver como con una elección racional, sino algo que depende del corazón como microcosmos o como hogar de lo divino, ¿no? De tal manera que, en este caso, yo encontré a este maestro porque de alguna manera él me estaba buscando a mí, ¿no? Como decías antes. Si hubiera encontrado otro, pues mi vida sería totalmente diferente o no, sería parecida, pero como no es algo que se haya dado, no es algo que me plantee, ¿no?
Claro, o sea que podía haber sido otro maestro, pero que no ha venido ese maestro, ha venido el que ha venido, con lo cual eso claro. Te hace a ti pensar, ¿no? Y dices, bueno, es que sí, podía haber sido otro maestro de otra confesión y a lo mejor me hubiera ido por allí porque estaba en esa búsqueda. Tú hoy, a día de hoy, eres consciente, entiendo, perdóname la expresión, de todo ese cambio que ha generado en ti, ¿lo tienes claro? O sea, tu visión de la vida, de la religiosidad, de la espiritualidad, ¿es algo que de verdad no lo tienes como una llamada? ¿Te das cuenta de lo que sientes, de lo que hay ahí? ¿O crees que es algo más que vas a ir conociendo en el camino y que el camino es muy largo, el sendero tiene muchas espinas y pueden haber muchos cambios en tu vida espiritual?
Pues yo creo que la persona, o sea, una vida espiritual tiene que ver con tu capacidad de apertura a lo real, ¿no? De hecho, como la primera parte del testimonio de fe del Islam, que es no hay más Dios que Dios, que se suele traducir para mí muy malamente, no hay más Dios que Alá, podríamos traducirlo como no hay más realidad que lo real, ¿no? Entonces la clave del camino espiritual es estar sometido a lo real, a la realidad. ¿Qué significa eso? Significa que tú vas, en la medida en que te comprometes con una vía verdadera, vas a estar sufriendo cambios continuamente. Y si te cierras a la posibilidad de vivir esos cambios, entonces estás dejando de vivir una vida espiritual, ¿no? Porque nuestra capacidad de comprender lo real y de comprender lo divino es siempre mucho menor que la amplitud de lo divino, porque nosotros somos limitados y lo divino es ilimitado, ¿no? Entonces, la predisposición adecuada tiene que ser la de la apertura. Sin apertura no hay camino espiritual. Entonces, claro, seguro que me esperan muchas sorpresas y espero ser lo más sinceramente abierta a ellas.
Está bien, está bien. O sea que lo tienes más que claro, entonces, Mardia.
Más que claro, lo tengo. Vamos, todo es como un camino, un proceso, una peregrinación, ¿no? Sí. Desde la oscuridad hacia la luz, si Dios quiere, ¿no? Entonces, todos estamos en camino. Entonces, lo que sí sé es que estoy un poco más en camino que hace años, eso sí, de eso no tengo ninguna duda, de que ha habido como transformaciones en mi vida hacia la luz, o hacia la belleza, o hacia el amor, pero hacia dónde derivará mi vida no lo puedo saber, porque no depende de mi plan, sino en la medida en que yo me dejo hacer, depende del plan divino, no del mío. ¿Me explico?
Te hago esas preguntas porque hasta los más místicos, los más santos, San Ignacio de Loyola, viviendo en sus cuevas y demás, han tenido dudas de su propia mística, de la mística de Jesús, de Dios en sí, dudas tremendas, de incluso existencialistas. No sé si tú has tenido también ese tipo de planteamiento. ¿Verdaderamente estoy en el camino? ¿Verdaderamente este es mi maestro? ¿No has tenido ningún tipo de duda al respecto?
Yo tengo dudas todos los días sobre muchas cosas, todos los días sobre muchas cosas.
Está bien.
Sí tengo como alguna experiencia de certeza, ¿no? Unas pequeñas experiencias, pero alguna experiencia de certeza sí he tenido. Una tiene que ver como con el sentido, ¿no? La sensación profunda o la experiencia de que la vida tiene sentido y de que hay un amor que nos sostiene como detrás, ¿no? Y luego, cuando me casé también, el sí a mi marido vino también como hak, como con mucha fuerza. Hak significa verdad en árabe. Vino como con una fuerza, era un sí en un espacio en el que no existía el no. Estos serían, y luego después el encuentro con el maestro. El encuentro con el maestro para mí fue clave también, porque vi una capacidad de amar o una capacidad de atención a lo real o una apertura a lo real que no había visto jamás en ninguna otra persona. Eso no significa que no existan otras personas, ¿no? Uh-huh. Pero yo no había visto jamás a nadie como esta persona, ¿no?
¿Has dicho que Hab significa?
Verdad, en árabe.
Verdad en árabe. ¿Has aprendido esa lengua?
No, muy poco todavía. Me gustaría aprender, pero tengo 5 niños y poco tiempo.
Sé poco. O sea que,
de
árabe. Desde luego ya has cumplido, Mar, desde el plano terrenal ya has cumplido, está claro. Bueno, está claro que lo miraste a este maestro. ¿Cómo se llama este maestro?
Pues se llamaba, porque falleció en 2014, se llamaba Maulana Sheikh Nassim. Uh-huh. Y vivía en el norte de Chipre. Y luego después, cuando falleció en 2014, el testigo o el secreto de la Tariqa Nasbandi lo tomó su hijo, lo heredó su hijo, que se llama Maulana Sheikh Mehmet Adil. Y ahora el maestro actual de la Tariqa Nasbandi Haqqani es el hijo del maestro del que te he estado hablando.
Y claro, sin saber el idioma, ¿cómo fue? Fue una penetración total en esa mirada, ¿no? O sea, dijiste, este hombre tiene algo, ¿no?
Porque sí, no, sí,
hablabais
sí,
en inglés. Sí. ¿Cómo hablabais? ¿Cómo te comunicabas con él?
Bueno, él hablaba en inglés. entonces podíamos hablar con el inglés, y si no, siempre había traductor. No, o sea, en ese sentido no había problema, porque además él hablaba, decía pocas palabras en inglés, tampoco tenía un inglés muy muy amplio, ¿no? Pero la mayoría de las cosas que comunicaba no las comunicaba por la palabra en sí, ¿no? Sino que lo que transmitía era un sabor o un estado espiritual, transmitía algo mucho más, que estaba mucho más allá de la palabra.
Qué bonito, ¿no?, ese encuentro, Mardia. Porque Mardia no es tu nombre verdadero, ¿o sí? Es un nombre puesto por el maestro, Mardia.
Bueno, a mí mis padres me pusieron Marta, pero no sabían si ponerme Marta o María. Esa era su duda, era Marta o María. Sí. Y después, cuando yo encontré al maestro, él me preguntó por mi nombre, y cuando le dije Marta, lo hizo derivar fonéticamente, de manera muy natural, hacia Mardia. Mardia en árabe tiene que ver con la satisfacción, es el alma satisfecha de lo divino y que a la vez provoca la satisfacción de Dios. Y es un nombre espiritual para trabajar esa cualidad, ¿no? Los maestros espirituales ponen nombre a los discípulos para que trabajen la cualidad que tiene que ver justo con ese nombre.
Esa Marta, esa Mardia, esa satisfacción, ¿en qué ha cambiado a día de hoy de lo que era hace unos años atrás?
Pues en todos los sentidos, porque, o sea, yo cuando me topé con el maestro estaba bastante perdida, porque había estudiado, pero no le encontraba como sabor a las posibilidades que me daba como el futuro. No encontraba sabor, no encontraba respuesta a lo que quería en nada que me diera mi sociedad, ¿no? Entonces, toparme con los ojos de este maestro y escucharlo, él simplemente me dijo que me casara, ¿no? Y escucharlo, para mí fue radicalmente sanador. Y desde entonces, a ver cómo te lo explico, yo siento que la vida tiene cada vez más sabor en todos los sentidos. Es decir, siento más como el sentido de todo lo que hago. Bueno, he tenido una familia, tengo 5 hijos. Siento a la vez que la oración da sus frutos, ¿no? Hay como una unificación de la vida interior y de la vida exterior. Incluso estoy escribiendo, que antes de encontrarlo, pues yo siempre quería escribir, pero no terminaba nada, no era capaz como de acabar nada, y sin embargo, ahora sí, y también desapareció la neurosis. Hay muchas cosas que se han sanado dentro de mí profundamente.
Es que el encuentro con el gran Hacedor, ¿no?, es algo muy particular, que no tiene explicación. Es como una experiencia mariana, si tienes una, no sé, una visión, ¿verdad?
Sí, esas experiencias que te cambian la vida. Decía Santa Teresa siempre decía, ¿cuál es la prueba para que puedas saber si la oración viene de Dios o si los estados que alcanzas en la oración vienen de Dios o vienen del demonio, ¿no? ¿Cómo lo puedes saber? Y ella decía, la oración verdadera genera obras. Es decir, si no hay una unificación de la vida, si tú no ves que las ramas crecen fuertes porque las raíces crecen fuertes, si no se da esa unificación o esa conjunción, entonces hay algo que choca, ¿no? Hay algo que no acaba de funcionar. Entonces la clave es eso, es ver si la oración genera obras o si la experiencia genera frutos, ¿no?
¿Y ahora qué lees, el Corán o la Biblia?
Pues la verdad es que me gustaría mucho leer el Corán en árabe, y como no sé árabe suficiente, pues casi no lo leo. Y la Biblia la leo a veces, porque mis hijos van a religión católica. El Corán lo puedo leer a veces en traducciones también. Y a Santa Teresa sí que la he leído a fondo últimamente. Pero tengo muy poquito tiempo para leer, porque ahora mismo estoy casi solo entregada como a las necesidades de la vida familiar, porque tengo 5 niños pequeños y tengo que estar todo el día cambiando pañales, poniendo lavadoras, preparando comida, casi, esa es más bien mi labor.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿recuerdas que la metáfora mejor que había encontrado Santa Teresa para hablar del amor entre el alma y Dios era el propio matrimonio, ¿no?
Así es, sí, sí. A mí esto es una de las cosas que más me gustan, ¿no? Porque, claro, ella como cualquier católico, ¿no? Sí. Cree que que, o sabe, más que creer, sabe, que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de lo divino, ¿no? Y cuando busca una metáfora para hablar del amor entre el alma y Dios, dice, es que no encuentro mejor que la del matrimonio. Y yo he experimentado con el matrimonio, con mi marido Rafa Millán, he experimentado justo eso, que el matrimonio sería es la posibilidad de vivir en la tierra algo que es del cielo, ¿no? Siempre se dice que el sufí es el que tiene un pie aquí y un pie en el más allá. Pues entrando hasta el fondo en la relación matrimonial, se alcanza también o se saborea el amor de lo divino, ¿no? O el amor del otro mundo. Y aparte que nosotros tenemos muchas cosas en común, hemos abierto un canal de YouTube, escribimos los dos, las posibilidades como de la creación se multiplican, ¿no? A los hijos, en todos los sentidos. Para mí el matrimonio ha sido esencial en mi camino.
¿Y a ti qué te ayudó, por ejemplo, a limar los prejuicios que percibías respecto al trato de la mujer en el Islam?
Para mí la clave fue vivir. Bueno, primero yo cuando estudié historia en la universidad, o sea, me di cuenta que tanto la historia como, o sea, lo que nosotros veíamos en los medios de comunicación estaba todo muy manipulado, muy, muy, muy manipulado. Entonces, y vi que para poder extraer algo medianamente cierto de cualquier tema, tenías que pasar días y días estudiando ese tema, informándote en diferentes fuentes, etcétera, ¿no? Y entonces cuando me di cuenta de esto, me di cuenta que solo había dos salidas. Una, hacer eso, es decir, leerme todos los días 10 periódicos o 10 libros de historia sobre el mismo tema, etcétera, etcétera, es decir, dedicar, consagrar mi vida a eso, o apagar el televisor y centrarme en la experiencia, ¿no? En entrar a fondo en mi experiencia directa. Y esto yo lo llevé también a Chipre cuando viajé a Chipre, ¿no? Entonces, yo sé que la realidad cultural del Islam es amplísima, ¿no? Igual que la realidad cultural de donde se mueven o donde se generan la religión católica, ¿no? Es una realidad cultural amplísima, ¿no? Pero sí tengo experiencia de un Islam muy concreto, que es el Islam sufí que yo he vivido cuando he viajado a Chipre, ¿no? Y entonces, a través de la propia experiencia y de vivir a fondo eso que me concernía, los prejuicios se han ido yendo. Porque, claro, los prejuicios son prejuicios, son juicios antes de conocer, ¿no? Pero cuando tú conoces, saboreas, entras en contacto con personas, tiendes la mano, entonces el prejuicio se tiene que ir en todos los sentidos, tanto los prejuicios en positivo como los prejuicios en negativo. El prejuicio se va cuando tú haces experiencia.
Bueno, en muchas de las cuestiones dentro del Islam que atañen a las mujeres, podemos decir que hay más relación entre lo cultural que lo religioso, ¿verdad?
Sí, es una realidad muy amplia. Yo a veces cuando me preguntan este tipo de cosas digo, es que realmente, si es que yo no sé realmente qué es, ¿no? Qué es lo que se da, ¿no? Porque es que no. Es que conozco casos de todo tipo, ¿no? Como aquí, ¿no? Yo conozco aquí personas felices, personas infelices, personas a las que les trata bien su padre, personas a las que les trata mal su padre, personas a las que se llevan bien con su marido, personas que se pegan o a los que le pega el marido. Es decir, conozco todo eso, lo conozco en mi experiencia concreta en un país como España, alrededor, en mis familiares. Entonces, como conozco esto también aquí, pues imagino que la realidad tiene que ser también amplísima allí, ¿no? Además es que buena parte de la población mundial es musulmana, ¿no? Entonces no me cuesta mucho como dar como un criterio, un juicio así general, porque creo que el hacer un juicio general nos va a perder. Me da la sensación de que no nos sirve.
Claro. Bueno, en Chipre las mujeres están más empoderadas que no en Occidente, ¿no? En el resto.
O sea, yo lo que he vivido cuando he estado allí, en mi experiencia concreta, lo que he vivido es que la mayoría eran mujeres más poderosas que las mujeres que yo tengo alrededor en España, porque estaban como más enraizadas por un lado. Por otro lado, tenían como el poder en el hogar lo tenían casi solo ellas, ¿no? Y a la vez porque estaban más conectadas con la fuente, había una espiritualidad más viva. Entonces, en la medida en que hay una espiritualidad más viva, tú estás más en tu lugar Entonces ya no se te cae la autoestima porque, yo qué sé, porque pasen 10 años y te salgan arrugas, porque ya sabes que las arrugas no son lo que tiene que sostener tu autoestima, ¿no?
Del sufismo se suele decir que es el camino del corazón. Asimismo, entre las denominaciones que se han dado al aspecto místico del Islam, el sufismo ocupa un lugar destacado entre todas ellas. En este sentido, el término sufismo se utiliza en Occidente para referirse a la espiritualidad islámica denominada tasawuf o tasawuf, que incluye diferentes movimientos ortodoxos y heterodoxos del Islam. En este sentido, el sufismo incide en la práctica y en la experiencia intuitiva para conseguir así un conocimiento directo de las realidades espirituales a través del descubrimiento y la inspiración. Hemos hablado nosotros muchas veces en este tiempo de radio de esta práctica, de este camino del corazón, de este camino del sufismo. Si me permites, voy a poner algo a ver a qué te suena.
Mi corazón se ha abierto de tal manera que es capaz de acoger todas las formas. Es el pasto donde pastan las gacelas, pero es también las páginas del Corán, es también las páginas de la Torá, es el monasterio de los monjes cristianos, mi única religión, y es hacia allá, hacia donde me encamino, es Din al-Hubb, es la religión del amor.
¿A qué te suena, María?
Me parece que identifico hasta la voz. No sé si es Jalil Bárcena, puede ser. Es un poema, sí, de Ibn Arabi.
Sí,
un
correcto.
Místico murciano del siglo XIII, sí. Es decir, murciano, nació aquí al lado de donde vivimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y claro, es como la cima de la mística sufí, porque es bellísimo, ¿no? Porque dices, el sufismo es el camino del corazón, ¿no? Y claro, sí, es el camino del corazón. Pero ¿qué significa esto, no? Significa que el corazón es receptáculo o es morada de lo divino. Es decir, la divinidad cabe en el corazón humano. Y en la medida en que nosotros ensanchamos nuestro corazón, podemos decir, podemos repetir el díker o el mantra, yaguadud, 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 en la medida en que nosotros ensanchamos nuestro corazón, somos capaces de recibir dentro de él todas las formas religiosas, porque nos damos cuenta de que las distintas formas religiosas no son sino diferentes rostros de la divinidad, ¿no? Es bellísimo ese poema, me encanta. Gracias.
Bellísimo. De nada, de nada. Para que veas que hemos hablado muchas veces del sufismo en este programa.
Muchas veces. Sí, ya lo veo, Pedro.
Y nos viene mucha gente, no sé, por ejemplo, Abdul Wadud, por ejemplo, que es de la orden Nasbandi también, pues ha venido muchas veces y nos ha recitado oraciones preciosas, ¿no? Que oraciones del cristianismo, del catolicismo, pues dichas desde el punto de vista sufí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego lo vamos a buscar, creo que tenemos hasta el Padre Nuestro de Abdul Wadud, Javier, en sufí. Vamos a buscarlo, por favor. Ya vamos acabando, vamos finalizando, Mardía. Si yo leo tu libro, que me lo he leído, ¿no? Pero imaginemos que no lo he hecho. ¿Qué voy a encontrar? ¿En qué voy a cambiar? ¿Qué me va a aportar en mis adentros, en esa búsqueda interior que tengo yo incesante, ¿no? Para encontrar un poquito más esa ayuda espiritual, esa armonía, esa paz, ese amor, ese camino o el sendero hacia la iluminación, ¿qué es lo que voy a percibir de esta tu obra? ¿Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo de Fragmenta Editorial?
Pues yo creo que el libro sobre todo es una invitación a hacer el propio camino utilizando mi camino como espejo, ¿no? Igual que yo utilizo la obra de Santa Teresa y la vida de Santa Teresa como espejo en el que reflejar mi propio camino, porque considero que ella tenía la sinceridad de corazón suficiente como para traerme el sabor de lo eterno o el sabor de la unidad o el sabor del amor, pues en la medida en que yo haya sido sincera al reflejarme en ella, el lector sincero podrá encontrar también claves para realizar su propio camino, ¿no? Entonces, yo plantearía que este libro es más bien un espejo, o está planteado como un espejo. Eso sí, un espejo hacia el amor, ¿no? Un espejo de la pureza, ¿no? En la medida en que yo haya sido sincera conmigo misma al escribirlo, ¿no? Entonces, yo lo planteo como eso, como una invitación al viaje, utilizando el texto como espejo de nosotros mismos, de cada ser individual. Porque Santa Teresa tenía una cosa muy clara, y es que por eso ella escribía sobre cosas muy azarosas o cosas muy concretas que le iban sucediendo, ¿no? Y ella decía que claro, todo eso que le pasaba, en realidad lo que estaba escondiendo era el rostro de Dios, ¿no? Y entonces, en la medida en que se dé sinceridad, el texto de Teresa nos puede conectar con lo divino, y en la medida en que haya sinceridad en mí, al reflejarme en el texto de Teresa, el libro significará, posibilitará también como un acto de encuentro con uno mismo, ¿no? En que lo concreto se vuelve universal, ¿no? En que lo concreto se alza como universal.
Qué interesante, qué interesante. Te escucho y me gusta cada vez más lo que oigo, Mar Díaz. Qué bonito,
qué bien,
qué bonito.
Me alegro mucho.
Qué bonito, ¿eh? Mira que habías dejado cosas pendientes por escribir, pero caramba, ya estabas tardando en escribir, ¿eh, Mardilla? Ya estabas tardando, ¿eh? Porque este tipo de fundamentar lo que uno ha vivido y ha practicado y la experiencia tan particular, estas cosas hay que explicarlas, hay que detallarlas para abrir conciencias. Es que si no, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Claro, nos vamos a quedar siempre con lo mismo, ¿no?
Sí, así es. Yo he estado muchos años, la verdad, que en silencio. Para mí la maternidad ha sido un periodo de silenciamiento similar a los monjes del desierto cuando se iban al desierto a meditar, ¿no? Pero ahora ya ha surgido con fuerza, no solo en lo literario, sino, por ejemplo, con mi marido Rafa Millán tenemos un canal de YouTube ahora en el que estamos desarrollando también temas desde lo espiritual y lo psicológico. Psicología y espiritualidad se llama, y todo esto responde como a un anhelo muy profundo de poder comunicar una experiencia muy bella que hemos vivido, ¿no? Hasta que no he encontrado esa experiencia bella no me he permitido a mí misma escribir o comunicar, ¿no? Hasta que no he tenido algo como bello que decir, algo que mereciera la pena ser dicho o ser escrito, ¿no?
No, y lo has hecho francamente bien. Y, pues, vamos, cuando has tenido tiempo, porque entre llamar a la cigüeña para que vengan 5 niños y demás, ¿de dónde has sacado el tiempo, no? Con ese currículum que tienes tan, tan fantástico. Bueno, desde luego hay que felicitar también a tu marido, a Rafa Millán, ¿no? Porque sin él tampoco hubiera sido posible nada de lo que estás haciendo, posiblemente, ¿no?
No, es esencial. Esencial. Él es esencial en mi camino, porque en esta época, además, en la que parece que hay como un discurso, ¿no?, de como de enfrentamiento entre hombres y mujeres, ¿no?, que es muy doloroso, ¿no? Yo, sin embargo, tengo la suerte o la gracia de tener un compañero al lado que me apoya siempre, ¿no?, que me acompaña, que me apoya y que cree en lo que hago incluso más que yo, ¿no? Y eso es una experiencia bellísima también, ¿no? De compartir eso es muy bello.
¿Tú consideras que el Islam bebe de la misma tradición que el cristianismo y que las diferencias entre ambas religiones son realmente mínimas, Mardía?
Sí, no tengo duda de eso, sí.
No tienes duda.
Lo que pasa es que claro, alguna vez me han hecho alguna entrevista y me preguntan este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, luego después yo lo cuelgo a lo mejor en Facebook o en alguna red social y enseguida hay un montón de comentarios enfrentándose. Pues no, hay muchas diferencias. Pues no, hay muy pocas. Pues no, hay muchas. Sí. Pues sí, esto, pues la Trinidad por aquí, pues la divinidad de Jesús por allá, ¿no? Y hay mucho enfrentamiento. Lo que pasa que, o sea, yo no, normalmente no respondo cuando digo esto. ¿Por qué? Porque yo siento dentro de mí, yo puedo estar en lo que me concierne, pero no en lo que me discierne. Es decir, me cuesta mucho estar en discernir las diferencias porque encuentro casi solo similitudes, ¿no? Es verdad que hay una distancia, pero la distancia es mínima. Cuando algunos de los primeros musulmanes se fueron exiliados al reino de Abisinia y allí los recibió un rey cristiano, hubo algunos habitantes de la Meca que no se habían convertido al Islam que intentaron convencer al rey cristiano de que no los acogiera porque decían cosas diferentes a las que él decía, a aquellas en las que él creía, ¿no? Y entonces él les preguntó por Jesús, qué era Jesús para ellos, les preguntó y ellos respondieron, porque hay un capítulo del Corán dedicado a María, a la Virgen María, le hablaron de lo que decía este capítulo, ¿no? Y entonces él se dio cuenta y así los acogió finalmente a los musulmanes, diciendo que la distancia entre el cristianismo y el Islam era tan pequeña como la de la longitud de su palo, del bastón que él tenía, ¿no? Y así es decir, las distancias son mínimas. Para mí se reducen a el tema de la divinidad de Jesús o no, pero en el Islam se dice que la Virgen María es virgen y tiene a Jesús porque le insufla a su vientre la ruj o el Espíritu de Dios, ¿no? Y ya está, no es hijo de Dios directamente, pero es un profeta cuanto menos muy especial, ¿no? Y luego después hay una otra, normalmente se dice que Jesús no murió en la cruz, ¿no? Y aquí dice, les pareció que moría en la cruz, pero no fue así. Pero esto también cabe en tantas interpretaciones que yo creo que la distancia es mínima, ¿no?
En cualquier caso, sino para unir las religiones, creo que ahí lo que se necesita es mucha sinceridad, ¿no? Tener las ideas muy abiertas, porque claro, cuando hablas de, por ejemplo, en los comentarios que hacen cuando publicas algo, cuando hay una mente muy cerrada, no entra un discurso, no entra ningún tipo de explicación, porque es inútil a veces, cada cual tiene su propia verdad, y entonces es entrar en un debate que vas a perder tiempo ahí. Hasta que la persona no tenga una mente más abierta, no puedes llegar a contestar. A mí me ha pasado también ese tipo de cosas, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que no tiene mucho sentido, es perder el tiempo, porque no va a generar frutos. Entonces, normalmente Correcto. Yo creo que no se trata como ni de enfrentarse, ni de dialogar, sino de, por ejemplo, las parejas, cuando se enfadan, ¿cómo resuelven las cosas, no? Pues haciendo el amor, pues es algo así, ¿no? Es decir, si tú te enfrentas o dialogas en plan intelectual, no vas a llegar a ninguna parte, porque cada uno se queda separado, ¿no? Se trata de unirnos más allá de toda diferencia, porque claro que somos diferentes, todos somos diferentes, cada persona es diferente a otra persona. Somos distintos. Si quisiéramos, en función de las cualidades de mi carácter o de mis dones concretos, yo quisiera imponer mis cualidades de carácter a todo el mundo, entonces el mundo se destruiría enseguida, ¿no? Entonces, la clave está en admitir al otro en el sentido de abrirse al otro y acoger al otro más allá de las diferencias que tenga conmigo, ¿no? Para mí ese es el trabajo. No me gusta hablar de diálogo interreligioso, sino de encuentro interreligioso, ¿no?
¿Tú consideras ya, para finalizar, Mardía, que la muerte es una metamorfosis?
La muerte para mí es un gran misterio todavía. Pero, o sea, yo tuve una pequeña experiencia cuando volví de un camino de Santiago, que justo murió mi abuela el día que llegué a Santiago, ¿no? Y entonces viví como con mucha dicha ese momento para ella, ¿no? Tuve la sensación de que ella era casi una mariposa revoloteando a mi alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que la muerte es un paso radical, pero no creo que la vida acabe ahí, ¿no? No creo que acabemos ahí, ¿no? Lo que sucede al otro lado, claro, lo han explicado muchos sabios y muchos místicos, ¿no? Pero yo en mi experiencia todavía no lo sé. Pero
¿miedo
sí,
a la muerte?
Intuyo que es una metamorfosis.
¿Miedo a la muerte le tienes?
La verdad es que no me gustaría morirme ahora. Me costaría morirme ahora, porque sobre todo con los niños pequeños, ahora mismo me costaría mucho morir, ¿no? Yo creo que tendría que hacer un trabajo interior muy fuerte, ¿no? Pero sabe Dios.
¿Pero le tienes miedo a la muerte para cuando llegue? ¿Tú crees en la trascendencia, está claro?
Claro, sí, eso sí. Sí, sí, uh-huh. Creo en ello, sí. Lo que pasa que es que en cualquier caso es que me cuesta mucho hablar sin la experiencia directa de eso, ¿no? Es que no sé muy bien cómo reaccionaría, sinceramente no sé cómo reaccionaría si me estuviera muriendo ahora, pero sí es necesario intentar hacer el ejercicio constante de ponerte cada día en paz con la vida como si te fueras a morir. Eso sí me concierne, ¿no? Es decir, meditar sobre ello y cada día como colocarme en el espacio preciso para decir, si me muriera ahora, estaría en paz. Entonces hay que resolver todas las cosas diariamente, ¿no?
Sinceramente, María, me das un poquito de miedo por lo que acabo de escuchar y quiero que me entiendas, porque es como escribes, en base a la experiencia, si algún día hablas de lo que es la vida después de la muerte, es porque habrás tenido una experiencia extracorpórea, te habrás ido y habrás vuelto, con lo cual no quiero que ocurra eso. Porque te gusta, eres un poco como Santo Tomás, quiero tocar antes de hablar, ¿no? Quiero tocar antes de... Y claro, y eso a mí me da un poquito de miedo por lo que te estoy escuchando.
Ya, es que, o sea, lo único que yo puedo agarrar con cierta capacidad de certeza es lo que he vivido por experiencia directa, ¿sabes?
Claro, lo que has vivido.
la sinceridad tiene que ver con eso, ¿no? Con reconocer también nuestras propias limitaciones para explicar más allá. Entonces, no sé exactamente, si yo me muriera ahora, no sé qué miedo tendría. Sí que confío en que hay otra cosa al otro lado y que todo tiene sentido, también la forma de vivir, también la forma de morir, todo tiene un sentido, todo tiene una... todo como se disuelve en el absoluto, ¿no? Se disuelve en el gran amor. Pero claro, si me pasara ahora mismo, pues no sé muy bien cómo lo viviría, no te puedo engañar.
No. Y además no quiero que escribas sobre las experiencias después de la muerte, porque te quiero tener aquí muchos años y poderte entrevistar muchas veces. Mardia Herrero, en un extracto del prólogo de tu obra, el sacerdote católico y escritor español Pablo Dors apunta lo siguiente sobre la misma, dice: todo en su prosa es confesión. La suya es una prosa poética, pero no porque escriba cosas bonitas o utilice palabras sagradas, que las dice, las utiliza, sino porque está desnuda. Poesía mística es fácil de encontrar, pero prosa, Mardía es un caso raro. Concisa y exuberante a un tiempo, contenida y apasionada. Sus páginas, planteadas como un ensayo sobre Teresa de Ávila y el diálogo interreligioso, están muy vivas. Sus páginas son ella misma en forma de historia. Que el lector se predisponga para asistir a una fiesta de sensibilidad y de inteligencia. ¡Qué bonitas palabras! Yo no las puedo superar, lo siento, Mardía.
Sí, es que son bellísimas. La verdad es que Pablo Dors ha tenido un gesto de generosidad conmigo brutal. Solo tengo agradecimiento hacia él, ¿no? Porque lo ha hecho simplemente porque le ha gustado el texto, ¿no? Encontrar a alguien... Eso sí que es encuentro interreligioso, ¿no? Encontrar a alguien que de repente le gusta tu texto y te dice, sí, te hago el prólogo, ¿no? Es un acto de una generosidad y de una belleza, ¿no? Que nos habla también de ese amor tan desinteresado del que es el amor divino, ¿no? Es un amor más allá de las formas, o el amor del que hablabas en el corazón de Ibn Arabi, ¿no? Ese amor más allá de todas las formas. Eso es lo que, de alguna manera, yo he saboreado con el gesto de Pablo Dors de hacerme el prólogo.
Mardía Herrero participa en conferencias y encuentros para hablar de sufismo, mística cristiana, teorías del imaginario y maternidad sagrada. Ha dado clases de literatura en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora de secundaria. Nuestra invitada además ha abierto recientemente un canal de YouTube junto a su marido Rafa Millán, con quien publica cada semana vídeos sobre espiritualidad, psicología, sufismo y educación. Como no puedo superar las palabras de este buen escritor y sacerdote católico Pablo Dors, voy a hacer una proclama al viento para que los dioses, todos los de todas las religiones, lleven al gran hacedor, llámele como le llame el que nos esté escuchando, una oración que quiero compartir contigo. En eso sí que me apunto y la rezo en favor tuyo, en favor a tu trabajo, a tu familia, a ti misma, a tus éxitos, para que ojalá no solamente cumplas muchos, sino que además podamos compartirlos entre todos, Mardía.
Muchísimas gracias, Pedro. Qué bello lo que cuentas, qué bello lo que dices. Gracias.
Permíteme que lo tengo ahí preparado. Adelante, Javier.
إلا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما شيكنا في تاركة نكشف أن يأتي الألية حزتان لا روحي إمام تاركة وغوث الخالقة شبح حدين نكشف محمد الوائس البخاري وإلى مولانا سلطان الأولياء شيخ عبد الله الفايز دغستاني وأستدينا قبلاتنا مرشدين محمد نازم الحقاني الرباني وأستدينا سيدنا عبد الخالق الجوجتواني إمام الخاتم وأستاذنا سيدنا المهدي عليه السلام وأستاذنا سيدنا عيسى عليه السلام وأستاذنا الصديقيون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Palabras, oración de
el sufismo. ¿Era esto, Pedro?
¿Perdona?
Esto?
Sí, claro.
Era la... Sí, lo ha hecho Abdulwadud Sabaté, ¿verdad?
Sí.
Sí, vale. Porque no es la invocación a los santos, a los profetas y al maestro del que te he estado hablando. Lo han mencionado directamente.
Correcto. Sí. Abdulwadud, colaborador de este programa desde hace muchos años. Mardía Herrero, gracias y a seguir creciendo, por favor. Ha sido un placer.
Ha sido un placer. Muchas gracias, Pedro.
Gracias a ti.
Bendiciones.
Éxitos.
Bendiciones.
Igualmente, bendiciones para ti. Gracias. Buenas noches.